LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor. Tengo un boleto de fantasía.
A nuestros amigos de Radio Nacional, a nuestros amigos de la República Argentina y de más allá también, ¿por qué no? Con esto de la tecnología, hoy por hoy podemos llegar a todo el mundo teniendo la aplicación o ingresando a nuestra página de internet. Me estoy refiriendo a la página de Radio Nacional. Se nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo y vaya nuestro saludo también hacia cada uno de los lugares a donde llegamos. Estamos arrancando otro programa. Esto se llama Hacete la Película y nos quedamos contándoles las historias que se han hecho en Argentina, ya con alguna mirada hacia el exterior también, hacia lo que está ocurriendo en otros lugares de América y en los países en general de habla hispana que toman esta temática de accesibilizar el cine y de ese modo poder convertirlo en un formato radiofónico. Y también, por supuesto, tratando de ir presentándoles, que nos meteremos en eso en futuros programas, en la propia propuesta que desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, también vamos generando en materia de accesibilizar nuestros propios contenidos. El saludo para Rubén Teconoir, que es nuestro operador técnico, para María José de Lorenzi, que es nuestra productora general, y Fabián Galarraga, que tiene muchísimo gusto de conversar con ustedes. Estamos recorriendo la historia de un clan, la familia Puccio. El año 2015 fue muy significativo en este sentido porque se trabajó en cuanto al hacer cinematográfico y también televisivo en relación con esta historia muy real, muy argentina, historia que transcurrió en los hechos relatados por lo menos entre el 82 y el 85. Habrán apreciado ustedes que en capítulos anteriores aparecen algunas cosas propias de el proceso militar, por ejemplo, de la dictadura. Aparece por ahí Galtieri hablando de la guerra de Malvinas, ya terminada. Después aparecen temas vinculados más bien con el comienzo de la democracia. Es decir que estamos en presencia de un contexto que vale la pena también resaltar. Vamos a meternos en la primera parte del capítulo siguiente, que es el capítulo 4. Aquí lo que sucede de distinto es la narración de la familia, por lo menos del matrimonio Puccio, regresando de Europa. Parece que se hicieron un gran viaje al exterior luego del primer secuestro exitoso en lo que fue el cobro del rescate y lamentablemente la muerte de esta persona. En la realidad, Ricardo Manukian, en la ficción, Federico Olsen. Y ahora viene la preparación de un nuevo hecho siniestro que se empieza a contar en este capítulo precisamente. Historia de un clan, la primera parte, aquí estamos.
Previamente, en la cocina Epifanía vierte la comida de un plato a otro.
Mamá sabe.
Si te seguís comportando como el más pelotudísimo de los hijos, vas a ver.
Un hombre enmascarado encapucha a Fede.
De esta última etapa no va a participar nadie de la familia.
Si yo ya la entregué, esa es la peor parte.
¿Vos entregaste a un conchudito que vive una vida de lujo con guita que hacen explotando a la gente, que se despierta a las 5 de la mañana para tomarse un tren, ponerse un uniforme y ser esclavo de uno de estos putos que encima se le dan de misterioso?
Déjame ir, por favor.
Va a estar todo bien, amigo.
Me encariñé un poco con Fede. Lo voy a extrañar. La próxima marca uno más, hijo de puta. Este pibe es un fenómeno.
Alex grita en el auto.
¿Quién va a apretar el gatillo?
Federico en el maletero.
Tendrían que haberlo soltado ayer.
Al menos me gustaría saber si está vivo.
Alex abraza a la mamá de Fede.
Federico está vivo.
No mires para atrás. Corre.
Federico corre. Labarde le dispara. Federico se cae. Labarde da la vuelta y camina. Título, texto en pantalla, historia de un clan. Ahora un libro, encima hojas de afeitar. Texto en pantalla, cárcel de caseros, 1987. Alex corre alrededor del patio interior de la prisión. Dentro, unas manos rompen las hojas de afeitar sobre el libro. En el patio, Alex corre rápido y al frente. Alex corre hacia una escalera en el patio y la sube.
¡Dale, puga, entra, dale!
Manos y hojas de afeitar. Alex corre. Hojas de afeitar. Alex. Manos. Alex se sienta solo en la escalera. Cuatro guardias lo vigilan desde los extremos del patio. Ahora dentro, Alex rompe más hojas de afeitar y fuma un cigarrillo. Recoge las hojas de afeitar en la mano. Las levanta y se las pone en la boca alzando la cabeza. Las mastica, las traga y hace una mueca. Ahora, imágenes de archivo en blanco y negro de un aeropuerto argentino en los 80.
Todo amanecer trae...
Luego, Alex maneja su motocicleta en una calle rodeada de árboles. Texto en pantalla. Buenos Aires, 1983. Ahora, Daniel, Arquímedes, Epifanía, Silvia y Adriana en el Ford Falcon de los Puchos.
Estoy entre contenta y horrorizada. Definitivamente este es un país triste. Bueno, para todo el mundo debe ser triste su país. Los franceses odian Francia.
¿Y cómo no lo van a odiar si Francia es una mierda?
No digas pavadas, papi, por favor. Vos porque te pasaste puteando. Insultaba a todo el mundo, pretendiendo que los franceses entendieran y hablaran castellano. A un tipo le dijo, lavate los dientes, hijo de puta, no, no, un horror.
¿Qué te horrorizaba llegar a Buenos Aires? ¿Qué tiene de horrible?
Que él ahora está en París.
Ay, sí, ¿te imaginas vivir en París? Qué hermoso.
¿Qué va a ser hermoso, hija? Por favor, confía en tu padre. Prefiero el Río de la Plata y no ese tajo infecto. ¿Qué es el Sena?
Por favor, no seas guaso, papi.
¿Los tipos?
¿Qué?
Le preguntás algo, se enojan. Si no hablas en francés, se enojan. ¿Y por qué voy a hablar en francés si soy argentino? Soy un poco más cortés, hijo de puta. Estoy visitando tu país, estoy dejando mi platita, mis ahorros. Si llega a perder un francés acá, en cualquier barrio, la gente se preocupa, ¿no? El almacenero va y lo ayuda. Entonces, ¿para qué te sirve tanto edificio lindo, tanto lugar increíble, si los franceses son unos soretes, ¿eh?
Yo cuando estuve en Francia la pasé bien. Comí mucha baguette.
Mucha baguette, mucha baguette. O son jorobados, o son putos, o no se van.
Yo vi franceses muy elegantes, perdóname, papi, ¿eh?
Mamá mirando hombres. ¿No te das celos, pa?
Sí, hija, pero los celos no se demuestran.
¿Por qué?
Yo no podría. Si mi mina mira a otro tipo, me vuelvo loco.
¿Qué mina, mamerto? Si está más solo que soldado de Malvinas.
Adriana.
Ma, ¿por qué Buenos Aires te da terror?
No sé, hija. Es una sensación.
Alex se acerca al auto con la motocicleta. Alex alcanza el vehículo y mira adentro.
¿Pero qué hace este chico acá? Aleja, por favor, no tiene casco.
Silvia le sonríe a Alex desde la ventanilla abierta y le saluda con la mano riendo.
No tiene casco, no tiene casco. Por favor, móvete.
Arquímedes mira fijamente a Alex.
Por favor, Daniel, aléjate.
Alex acelera la motocicleta y avanza. Alex y Daniel sentados en el jardín de su casa.
La cantidad de regalos que trajo mamá es una exageración. Es preocupante, anda a ver.
La verdad es que podría vivir otro mes y medio sin ellos tranquilamente.
Y sí, boludo, yo podría vivir toda una vida sin ellos. Pero ya está, estás acá, cagaste. Saliste de un huevo de Arquímedes.
Un obrero pasa.
Yo a veces lo miro y pienso, salí de los huevos de este tipo. Es una locura.
¿Cuál sería tu ideal? Si te digo, te doy todo. Toda la guita que quieras para que vivas como quieras y hagas lo que se te canta.
Yo dormiría la siesta en pija todo el día. No haría una mierda, me rascaría los huevos todo el día. Miraría la tele, ¿entendés? Vería una puta en la tele y diría, esa puta quiero.
El obrero cruza cargando adobe.
Yo nací sin ángel y sin oficio. En la repartija nomás me tocó la pija grande. Y vos no te rías porque no sos monzón tampoco. Serás muy bueno jugando al rugby, pero te vas a cagar de hambre. ¿Hasta qué edad vas a jugar, además? ¿Hasta los 30 años? ¿35 como mucho?
Alex mira el cielo.
Es mejor no hacer una mierda. A veces pienso el que inventó hacer cosas es un imbécil.
Vos pues sos un extraterrestre. La mayoría de la gente necesita hacer cosas. Si no hace nada, te volvés loco.
¿Ves? Esa es otra mentira. Te volvés loco igual. Yo estaba acá y se me explotaba la cabeza. Me fui a Australia y dije, ¿qué mierda hago en Australia, en el culo del mundo, haciendo dedo en la ruta? Y ahora vine para acá. Y me quiero ir a la mierda. No hay salida, ¿entendés?
Daniel mira hacia abajo.
Terminás el colegio, que para mí fue una tortura. Y una vez terminado el colegio, ahora tenés que ir a trabajar.
Alex mira hacia un lado y luego a Daniel.
Boludo, ¿entendés qué? ¿Salís del colegio y tenés que trabajar toda la vida hasta que te morís? ¿Qué estamos todos locos?
Alex levanta las cejas.
De premio, te morís. Por todo el esfuerzo realizado y por todo el trabajo cometido, ahora te morís. El que inventó la vida es un hijo de mil puta.
Belén reza en la mesa de los Pucho.
Señor, gracias por este momento cálido y en familia. Detrás del falso azar que parece unirnos, sabemos que está tu mano. Gracias por este alimento y por la salud mental y espiritual de los que estamos reunidos.
Mirón bajo la mesa.
Y gracias a Arquímedes, que con el sudor de su frente nos brinda este alimento. A veces nos acostumbramos a estar vivos y perdemos la capacidad de agradecer. Por eso por las noches paramos todo y decimos...
Arquímedes golpea la mesa.
La concha del mono al perro ese.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Hijo, no seas guaso, por favor, come despacio.
Qué rico esto.
¿Viste qué rico que cocina Elcita? Una maravilla. Mirá que comimos rico en Europa, ¿eh? ¿Verdad, papi? Pero yo extrañaba la comida de Elcita.
Esto está delicioso. Además, ella parece tan buena, ¿no?
Sí, Elcita es una genia. Estamos en el cuarto y sube para ver si estamos bien o si necesitamos algo. Es un amor. Igual a mí me incomoda que me sirva.
Para eso le pagan, nena.
Vos porque sos una ordinaria. Ella le grita de arriba, Elcita, ¿me trae la leche? Me hace un tostado como si fuese la reina de la casa.
¿Qué?
No quiero que la sigamos manteniendo cama adentro. Es una complicación. Prefiero que se vaya y que vuelva a la mañana.
Pero vive en Tucumán, papi. ¿Dónde va a dormir?
No sé, que duerma en el cañaveral, pero no quiero una mujer instalada en la casa. ¿Estamos?
Bueno, cuando pensé la reforma, lo ideal era tener un ala de servicio con una puerta aparte, por supuesto, pero la pensé con cama adentro.
¿Por qué no incluís en la reforma un ala de zoológico en el cuarto de mi hijita querida? Porque si ese perro de mierda sigue comiendo donde comemos los humanos, lo voy a mandar al zoológico, a la jaula de los monos para que le rompan el orto.
Papá, estamos comiendo.
¿Qué te pensás que estás comiendo, nena?
¿Qué estamos comiendo, culo de mono?
Pato estamos comiendo.
Bueno, ¿pato está bien o no? Es re elegante comer pato.
Epifanía mira a Arquímedes de reojo y los dos sonríen.
Qué graciosos que son ustedes, ¿eh? Hoy cuando volvimos en esa isla, tu papá se encontró con un señor mayor y se fueron a tomar un café y yo estaba en el free shop comprando unas pavaditas y los espiaba. Y el señor se mataba de risa. ¿No es cierto, papi?
Acá hay más pan calentito.
Te estábamos elogiando, Elcita.
¿Necesitan algo más?
No, no, gracias. Puedo decirte. Gracias.
Esto es lo único bueno que pude comprar en el viaje. Su madre me esquilmó, quedé en la bancarrota. Y yo, por 3 liras italianas, pude comprar esta maravilla. Levante la sotanita, hermanita.
Arquímedes le pasa a Belén un pequeño cura de madera. Belén lo levanta, salta un pene. Arquímedes abre bien la boca y los ojos. Belén levanta las cejas. Epifanía cierra los ojos. Belén suelta la sotana del muñeco. Arquímedes se mueve arriba y abajo sobre Epifanía. Ella hace una mueca y mira hacia la izquierda.
¿Entró?
No creo, no siento nada.
La puta madre que lo parió.
Cálmate, papi.
Esto fue a partir del viaje. Si estábamos bien. Viajar no nos benefició.
Arquímedes se tumba sobre su espalda.
Yo tengo que estar acá haciendo cosas. Eso me da vida.
Nos fuimos un mes y medio. No nos tomamos todo el año. ¿Hacía cuánto que no viajábamos?
Sí, pero yo no puedo estar con la cámara al cuello como un japonés de mierda.
Bueno, vamos a dormir.
Epifanía se gira. Oh,
el viaje me dejó muy cansada. La próxima vez, por favor, viajemos en primera.
Ahora, en pijama, Arquímedes fuma solo en su oficina con una máquina de escribir. Gira las perillas para subir el papel. Palabras en el papel. Sea el límite, el tiempo, el espacio. No hay nada que inspire mayor horror que un final. Yukio Mishima. Se levanta de la mesa y empuja una mesita con un televisor al baño. Enchufa el televisor y lo enciende. Imágenes aparecen en la pantalla. Arquímedes se acerca a la bañera y abre la cortina. Entra en la bañera con el cigarrillo en sus labios y se sienta. Se echa para atrás y mira la televisión. De día, Daniel y Alex se sientan en una mesa frente a Arquímedes.
Fue un encuentro casual, como sucede en todas las grandes cosas de la historia. Estaba tomando un café ahí en el bar de Seiza, tu vieja gastando fortuna, comprando no sé qué pelotudez. Yo quería estar solo, tranquilo. Se me acerca un viejo. Me empieza a hablar. Yo no le doy bola. Me sigue hablando del amor y no sé qué otra pelotudez. Yo empiezo a putear para espantarlo. Llamo al mozo y le digo: pará, Arquímedes. Escuchá a este señor a ver qué tiene para decirte. Entonces el viejo me cuenta que está de novio con una señora grande, mayor, de la aristocracia, con mucha guita. Cuando alguien te nombra en una misma frase amor y guita, es porque hay algo que está mal. Entonces me doy cuenta que el tipo se está comiendo a la vieja por conveniencia. El nieto de la vieja juega al rugby. Rizo de apellido. ¿Lo conoces?
Alex asiente.
Lo conozco de cruzarnos, pero no somos amigos.
Mejor si no es amigo esta vez.
Daniel y Alex se miran.
El tipo me cuenta que la familia de la vieja lo aprecia. Y él quiere aprovechar esta situación para proponerle hacer no sé qué negocio. Entonces me dice: yo soy una rata. Soy un muerto de hambre. No me van a dar pelota. Entonces yo, medio en joda, medio en serio, le digo: ¿por qué no lo secuestramos? El viejo sonrió de una manera muy extraña. Se le movía la dentadura. Fue una señal.
¿Qué le dijiste? ¿No puedes proponerle esto a un tipo que acaba de conocer?
Sí que puedo. De hecho, lo hice. Y aunque él no lo sepa, ya está todo encaminado.
Daniel mira hacia Alex y este le devuelve la mirada. Daniel gira la mirada hacia Arquímedes.
Quiero.
Alex asiente con la cabeza.
Yo también.
Ahora, un hombre mayor y una mujer mayor se besan en un sofá.
Haceme acordar que tome las pastillas anticonceptivas.
¿Vos tomás pastillas? Ahora entendí.
Se miran.
Si pudieras, ¿tendrías un hijo conmigo?
Si yo volviera a vivir, no tendría hijos, nadie. Prefiero morir sola.
Lo besa.
Perdón, señor Bonomi tiene una llamada.
¿Quién es?
¿Diste el teléfono? Pásela, por favor.
¿Cómo no?
No sé quién puede ser.
¿Quién le diste el teléfono?
No sé.
Se acerca al teléfono.
¿Hola?
Bonomi, Arquímedes Pucho le habla.
Ah, Arquímedes. ¿Cómo estás?
¡Olida Boca! ¡Olida Boca! ¡Olida Boca! ¡Olida Boca!
Un grupo de hombres con uniforme de rugby sostienen a un compañero desnudo. Uno de bigote le agarra una nalga y la muerde hasta hacerlo sangrar. Alex mira y sonríe. Los demás gritan mientras lo sujetan. Los hombres tiran champán sobre el compañero desnudo. Ahora el compañero sentado con el pecho descubierto y los brazos atados. Tiene los ojos cerrados y un cigarrillo apagado entre los labios, mientras otro le corta el pelo con unas tijeras. El de bigote y Alex lo miran sonriendo. Un tipo sin camisa pone una camiseta sobre la cabeza del compañero.
¡Pará! ¡No! ¡No se ponga! ¡Sacá! ¡Soltame!
Ahora en el jardín de Arquímedes.
Yo quiero proponerle algo a Franco. Su abuela me está incentivando para que lo encare, pero a mí me pareció mejor madurar un poco más la idea. El pibe está recién casado, acaba de recibirse. ¿Viste esos momentos de la vida donde todo te sale bien? Yo nunca lo viví, pero sé que ocurre. Bueno, él está en ese momento. Además, me quiere mucho. Nos llevamos muy bien con Franco. Toda la familia me quiere, me tiene confianza, me dejan usar el auto, todo. No, yo creo que va a aceptar la propuesta, sí. Aunque sea porque está la abuela en el medio. Y en el peor de los casos, ¿sabés qué? Perderán unos mangos, pero para la fortuna que tienen, es un vuelto.
Arquímedes se sienta frente a Bonomi, los dos en traje de baño.
Mira, Gustavo. Yo no quiero tirar abajo tu optimismo. Ojalá tengas razón, pero la veo muy difícil. La gente de mucha guita, por más buena gente que sea, desprecia a los que no son de su posición. O vos ves que se junten con gente de otra clase. Se manejan entre ellos. El pobre está para llevarle los palos de golf, cuidarle la casa. Está bien. Vos ahora te estás fifando la abuela, el pibe te quiere, te hace uno mismo. Pero no va a largar un mango.
Yo me tengo fe.
Te propongo un trato.
Arquímedes sonríe.
Si el pibe acepta el negocio que le propones, yo te hago una fiesta acá en casa. Invitas a la abuela, al pibe, al abuelo muerto, todo lo que quieras. Alejandro, mi hijo, además, lo conoce al pibe. Ahora bien, si no acepta el negocio, me das bola a mí y lo secuestramos.
Bonomi tensa sus labios y deja de asentir. Ahora Epifanía cuenta dinero encima de un cajón abierto. Adriana entra y Epifanía cierra el cajón.
¿Pero por qué no golpeas la puerta antes de entrar? ¡Qué mala costumbre, che!
Qué linda que sos, ma.
Epifanía sonríe.
Vos sos linda.
Le acaricia el pelo.
Ay, Dios mío, tenés cuerpo de mujer. Se desarrolló rápido, mi bebé. Tenés que tener cuidado, ¿eh? Porque vos pareces más grande de lo que sos y tenés 16 años. Y ahora no es igual que antes, ¿eh? ¿Viste? Ahora andar por la calle es peligroso. Y vos andas así nomás por la calle. Te gusta mostrarte.
No me digas, eso es feo.
¿Sabés lo que es tener un hijo?
Frunce el ceño.
El mundo tiene un rehén. Y vos no dormís nunca más.
Hola.
Hola.
Silvia.
¿Cómo estás?
Hola, pa.
Hola, amor. ¿Cómo te va?
Ella es Marcela. Hola. No lo largas acá. Vamos arriba.
Hola, Marcela. Agachate y conocela.
Silvia y Marcela caminan hacia la casa. Epifanía y Adriana salen.
Hola, mi amor. Hola.
Epifanía lleva un plato. Ella y Adriana se acercan a la mesa donde están sentados Arquímedes y Bonomi.
Picadita.
Gracias. ¿Qué pasa, mami? ¿No te gustan las gorditas? Te conozco. No le gustan las gorditas. No estamos en Pinamar.
¿Pero qué decís, Arquímedes? No, queda feo. ¿Cómo me va a molestar la gente gorda? No me gusta para mí, no me gusta para mis hijas, pero no me molesta en absoluto. ¿Qué va a pensar el señor?
Adri mira con ojos grandes el pecho descubierto de Bonomi.
Vamos, ma.
Nos vamos de compras, ¿eh?
Seguí gastando vida y yo soy millonario. Mi mujer cree que yo soy Rizzo.
No te quejes, ¿eh? Que ustedes deben estar haciendo buenos negocios, ¿no?
No, todavía no. Gustavo tiene dudas. Así que no gasten tanto.
Vamos, Adriana. Adriana.
Chao.
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 Epifanía y Adriana caminan hacia la casa.
Qué impresionante la teta del viejo.
Luego un televisor con un partido de tenis. Juegan Guillermo Vilas y Jimmy Connors. Alex y Mónica sentados en la sala. Entran Arquímedes y Bonomi.
Hijo.
Se acercan.
Te presento a Gustavo Bonomi. Lo conocí en el 6. ¿Te acordás que te hablé de él?
Sí. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado.
Y ella es Mónica.
Hola. ¿Qué tal?
La mujer más bella de San Isidro. Le va a dar unos nietos preciosos.
Espero que tu hijo piense lo mismo. Tiene tantas candidatas.
No lo llame por un día, vas a ver. Los hombres queremos lo que no tenemos. ¿O no, Gustavo?
Son tan problemáticos. ¿Ustedes con Epifanía cómo hicieron para estar tanto tiempo juntos?
Arquímedes sonríe.
Después te cuento.
Me dijo tu padre que jugás al rugby con Franquito Rizzo.
Sí. El otro día jugamos en contra. Sí. Muy bueno, Franco.
Te tuvo, dijo, todo el partido, me comentaron.
Alex baja la mirada.
Acá Gustavo acaba de aceptar la propuesta que te comenté.
No es cierto.
Bueno, pero la va a terminar aceptando.
Alex mira a Arquímedes.
Le quiere proponer un negocio a Franco, pero el pibe lo boludea. Mira vos. Te tiene de hijo en la cancha. Y a vos, Gustavo, te boludea. Parece que la tiene larga, Franquito.
¿Cuán larga?
Mónica sonríe y Alex la mira.
Falta que te robe la novia, Alex.
Mónica le da a Alex un beso en la boca.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Un amigo es alguien que siempre te entiende.
¡Hola! ¿Cómo te va, Piluso?
¿Me escuchás bien?
Sí, sí, sí.
¿Me prestás 500 mil pesos?
No te entiendo.
¿Si me prestás 500 mil pesos?
No te entiendo.
Nacional. 24 horas con vos. Como los amigos. Feliz día para todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú por FM 98.7.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional en Twitter @NacionalAM870.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Hoy soñé contigo en la Laguna Azul.
Seguimos andando nuestro encuentro de cine por la radio y nuestro encuentro de televisión también por la radio, porque esta serie que les estamos presentando en verdad fue preparada para la televisión. Esto tuvo su emisión en Telefe, en Argentina. Su desarrollo o proyección para toda América a través de la cadena TNT, y también después fue retransmitida o emitida, lo sigue siendo porque es una posibilidad de encontrarlo siempre en internet, desde la cadena Netflix. Es decir que ha tenido una amplísima repercusión La historia de un clan. Estamos transitando el capítulo 4,
verán ustedes cómo se va armando la preparación del secuestro de Franco. Recordemos que en general se trata de nombres ficcionados, que son otros los nombres reales, sobre todo de las personas que fueron víctimas de esta familia. El clan Puccio, la historia de un clan. Hacete la película, 03442-156-28243 para comunicarte con nosotros. Aquí seguimos por Nacional.
Ahora Epifanía y Adriana pasean por la calle con los brazos entrelazados. Un hombre de mediana edad las observa con una media sonrisa. Adriana lo mira.
¿Alguna vez estuviste con un hombre que no fuera papá?
Jamás. Yo me casé virgen, Adriana.
No entiendo eso.
Epifanía la mira.
¿Vos pensás que él te fue infiel alguna vez?
No lo sé.
Frunce el ceño.
Nunca pregunté nada de eso. No se preguntan cosas que no se quieren saber. Supongamos que tu padre en algún viaje de esos que hacía solo tuvo una aventura. La verdad es que no me preocupa, pero prefiero no saberlo. ¿Qué me cambia? Los hombres necesitan descargar.
Las mujeres también.
Sí, es verdad. Pero somos más consideradas. Y no es solamente un hecho cultural. Somos más humanas.
Epifanía levanta las cejas.
El cerebro de los hombres va unos pasitos más atrás. Si supieras algunas cosas, no te casarías con ninguno.
Epifanía mira a Adriana y luego sonríe.
Hay que dejar que ellos piensen que son los que mandan. Eso también es parte del retraso. No hay que decirles nada. Bueno, salvo que sea su madre, si sos su mamá, sí tenés responsabilidades.
Epifanía mira fijamente a Adriana, luego baja la mirada y sonríe.
¿Cómo haces para mantener ese misterio después de tanto tiempo?
Tu padre y yo tenemos un pacto. Es más importante que el amor. No hemos hablado nunca de eso, pero ese pacto no se toca.
Una media sonrisa.
No hay nada más importante en la vida que un cómplice.
Después, Epifanía y Adriana suben las escaleras de la casa con bolsas en las manos. Epifanía está sonriendo. Las dos dejan las bolsas en un banco y caminan sonrientes hacia el cuarto de Silvia y Adriana. Epifanía abre la puerta. Marcela está tumbada semidesnuda sobre una cama mientras Silvia la dibuja. Adriana se tapa la boca. Epifanía cierra la puerta y respira fuerte. Abre la puerta.
¡Te vas ahora mismo de esta casa! ¡Ya! ¿Te vas?
¿Qué haces?
¡Ya! ¡Para! ¡Cállate la boca, vos! ¡Esta es una casa de familia! ¡No podés hacer lo que se te cante! ¡No podés! ¿Entendiste? Y vos agarrás todo y te vas. ¡Te vas! ¡Ya! ¡Te vas!
Epifanía golpea a Silvia. Marcela sale corriendo llevándose la ropa entre los brazos.
No te quedas acá.
Epifanía sale del cuarto. Marcela baja la escalera. Daniel mira a Adriana. Epifanía recoge las bolsas y las lleva a su cuarto. Ahora Silvia mira hacia la puerta de su cuarto. Hace una mueca y se toca debajo del mentón. Marcela baja la escalera corriendo con la ropa entre los brazos. Arquímedes la observa. Alex y Mónica salen de la sala. Y Arquímedes, Bonomi, Alex y Mónica observan a Marcela salir corriendo de la casa. Daniel baja la escalera rápidamente con una media sonrisa. Alex mira a Daniel. Daniel mira a Arquímedes. Arquímedes frunce el ceño. Ahora Epifanía está sentada en un sillón al pie de la cama probándose un zapato al lado de una caja abierta. Entra Arquímedes y se sienta a su lado.
Mami, ¿qué pasa?
No me digas nada, por favor.
Se pone otro zapato y mueve el pie para hacerlo entrar.
Yo también me siento mal.
Epifanía lo mira.
Desde que volvimos del viaje me siento como el ojete.
¿Te aburrís conmigo?
No.
Ella deja caer el zapato.
¿Y los chicos?
Arquímedes levanta los hombros.
¿Qué pasa con los chicos?
Ella lo mira fijamente a los ojos.
¿Ellos están bien?
Sí. ¿No los ves?
Adriana se acerca a la puerta del cuarto y los observa. Arquímedes y Epifanía miran hacia adelante.
Yo estoy triste. No sé qué me está pasando, te juro que no lo sé. Yo no le quise pegar, no le quise pegar. Nunca le pegué a un hijo, nunca.
Yo también estoy un poco caído. Es raro. Es como si faltase algo en la casa.
Adriana lo sigue observando desde la puerta.
¿Qué falta?
Algo. No sé.
Arquímedes niega con la cabeza y luego gira la mirada hacia Epifanía.
Vida.
comedor del hombre de bigote.
Ay, no comiste nada, Gustavo.
No, se está guardando para el postre. Está de lo más coqueto, ya adelgazó 2 kilitos. Sale a correr en jogging, como un rugbyer.
Podemos salir a correr juntos, si quieres.
Bueno.
A mirar minitas. ¿Qué pasa? Ay, bueno, mirar unas minitas. No es un crimen mirar, ¿o no?
No, claro. Muchas gracias, Adela. La comida estaba muy rica.
No, muchas gracias a usted.
Bonomi, la abuela y Adela sonríen.
Café, whisky. Tengo un whisky que es espectacular. Me lo dio papá. Es un escocés, oro líquido.
No, no, pero yo... Con el café está bien, ¿sí?, para mí. Sí, te agradezco, querido.
Gus, yo no te llamé en la semana porque estuve de verdad a mil. No pude. La idea es buena, pero para mí de verdad es que es imposible arriesgar tanta plata en este momento.
Pero en realidad no es un riesgo, porque en el peor de los casos te quedas con la propiedad, que es un bien tangible. No es que invertís en algo abstracto.
El de bigote mira a la abuela.
Yo la arreglo, la ponemos a nuevo y la vendemos al doble.
Claro, entiendo. Pasa que es inviable en este momento en donde de verdad no se sabe qué va a pasar con las propiedades. Yo lo hablo con mi viejo, igual, de todas maneras, ¿sí? Y lo que también te propongo, de verdad, si lo necesitas, es prestarte algo de guita en este momento, de verdad.
No, 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 gracias, no. No, por favor, te agradezco.
Adela se dirige al hombre de bigote.
¿Y le preguntaste si podía?
Ah, no, me olvidé. Este fin de semana largo nos vamos nosotros de viaje, ¿sí? Y siempre la casa nos la cuida un primo de Adela, que en este momento no puede. Si querés, si te sirve, si no te molesta, te podés venir este fin de semana a casa. Te damos unos buenos mangos por estar acá y nos quedamos tranquilos que hay alguien de confianza en casa. ¿Sí? Sería regar las plantas, darle de comer a Sonia, básicamente eso, saber que hay alguien en casa.
No, no, está bien, contá conmigo, pero la verdad que no quiero nada, te agradezco mucho. No.
Ahora Adriana y Silvia acostadas en el cuarto.
Mamá está re loca.
Acaricia a Mirón.
Compró más regalos de los que trajo de Europa.
Debe sentir culpa por ser tan horrible.
Sí. Pobre Deigor.
No le digas así.
¿Cómo la echó? Yo no lo podía creer. Papá nunca haría algo así.
No, papá es un santo al lado de ella. No entiendo cómo se pudo haber casado con ese monstruo.
Pará, no exageres.
Vive para la afuera. Tiene corazón esa mujer.
Igual, te digo, fue un poco raro entrar y verla a la gorda en bolas. Encima la acostaste en mi cama, toda sudada. Le voy a decir a Elcita que me cambie las sábanas.
Silvia levanta las cejas.
Hablas igual que mamá, Adriana. Vos tenés que tener mucho cuidado, si no te vas a terminar pareciéndote ese monstruo.
Levanta a Mirón.
Unos besitos, Mirón.
No, salí, Mirón. Se chupa el culo y después me da besos.
¡Baja!
Parece papá. Sí, mirá qué bien lo imito.
¿Quién trajo este perro judío? La concha de la lora. Me cago en Dios, perro, la miojete.
Vos sos un viejo trolo para esta gente. Su amabilidad en realidad es una máscara para salirse con la suya. No son amables por convicción personal. Son amables para que no los mates.
Bonomi riega las plantas.
Y después la gente igual dice que buena persona, que gran tipo, que excelente persona. Es un gran negocio hoy en día ser un hombre de bien.
La Barde lo observa.
La ley se creó para los tipos que adhieren a esa historia de lunes, martes, miércoles, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te quedan pocos días, vos elegís cómo vivirlo. ¿Lo vivís como Frank Sinatra o lo vivís como el viejo puto que fuiste siempre?
Bonomi camina hacia Arquímedes y el coronel.
¿No tenés a pico seco, Gustavo?
Servite unos whisky, si igual el muchacho no los va a poder tomar.
Bonomi y Labarde entran a la sala.
Franco dijo que hay uno muy especial, que es oro líquido.
Esto parece una reunión de la tercera edad.
Bonomi le sirve un whisky al coronel. Arquímedes se siente en la mesa de centro.
El pendejo te mandó a regar las plantas. ¡Qué hijo de puta!
El coronel posa el vaso sobre la mesa.
¿Cómo no le rompiste la jeta ahí en la mesa? Encima te hizo quedar como un pelotudo delante de tu novia.
Arquímedes mira fijamente a Bonomi.
A la vieja se le secó la concha y no más.
Bonomi baja la mirada.
Volve triunfal, no seas boludo. Haceme caso.
Bonomi levanta la mirada.
Tu novia te lo va a agradecer.
No estoy tan seguro.
Viejo, ya estás metido en esto.
Labarde aprieta los labios.
Nos hiciste venir a la casa del tipo. Yo no me voy a ir de acá habiéndote dicho todo lo que estamos haciendo.
Bonomi fija la vista en Labarde.
O lo haces, o te mato y después te cojo, en ese orden.
Yo sé que igual lo vas a hacer, pero no nos hagas perder el tiempo.
Solo quiero que Franquito esté bien.
Olvídate. Es un huésped de la democracia. El mío es un hotel 5 estrellas, atendido por sus propios dueños. La habitación que va a tener es nueva, comparada con la anterior, parece la habitación presidencial.
Bonomi lo mira inexpresivo. Ahora Mónica se menea sensualmente al ritmo de la música. Mientras se mueve, se agarra el dobladillo del suéter y empieza a levantárselo, revelando el borde de un sostén negro. Suelta el suéter y se acaricia el vientre descubierto con las manos. Se engancha los pulgares en el cinturón y baja las manos sobre los jeans y se acaricia la entrepierna agitando los dedos. Después, alza las manos y se acaricia sensualmente el pelo y la cara con los ojos entreabiertos y una media sonrisa. Se tumba sobre Alex, se acerca y lo besa. Lentamente baja la cabeza y le levanta la camisa. Él se incorpora mientras la sigue besando, la mueve a un lado y se levanta. Cruza el cuarto y se asoma a la ventana. Afuera, Arquímedes sostiene un portón abierto. Salen Rojas, Labarde y el coronel. Cruzan el patio. Rojas, Labarde y el coronel entran a la casa, y Arquímedes lo sigue. En el cuarto, Mónica baila sobre la cama mientras Alex mira por la ventana. Alex gira hacia ella y se acerca bailando. Alex se acerca a la cama y Mónica se agacha un poco para besarlo en la boca. Alex le rodea las piernas con sus brazos y la levanta sin dejar de besarla.
Vamos, te llevo en la moto.
No, tu mamá me invitó a comer hoy.
No, hoy no, acaba de llegar mi papá. Silvia está peleada con mi vieja, es todo un quilombo. En otro momento, dale. Bueno. ¿Sí?
Sí, está bien.
Agarra el casco y vamos. Casco, zapatos, cartera.
Mónica se inclina para recoger sus pertenencias mientras Alex la carga, ahora en la oficina de Arquímedes.
El viejo tiene una mezcla terrible. Es perdedor y ambicioso. En este momento no viene bien un tipo así, pero es una bomba de tiempo. Un boludo siempre es un peligro. Bueno, ya está, ya le abrimos el juego, pero no nos podemos relajar. El viejo es un cagón. Y la cadena de evolución viene ratón, cagón y botón. Ojo.
Bueno, no exageres. Si no vamos y lo matamos ahora. Labarde dijo que se lo cogía muerto.
¿Vos dijiste eso?
Pero me contás bien cómo era la situación. Así, sacado de contexto, suena mal.
Mira, lo digas como lo digas, cogerse un muerto suena mal. Yo puedo hacer una pregunta, dos preguntas puedo hacer. La primera, ¿para qué lo necesitamos al tipo este?
Porque es el contacto con el pibe. Hace media hora que estamos hablando de todo eso, boludo.
¿Vos tenés a alguien para marcar? El viejo es el único que puede frenar el coche.
Rojas baja la mirada.
Si no te gusta, te puedes ir.
Rojas mira a Arquímedes.
La segunda pregunta.
Se dirige a Labarde.
¿Lo vamos a matar?
No, no lo vamos a matar. Lo vas a matar vos.
Si no, te estarías llevando un montón de guita por preguntar pelotudeces nomás.
Daniel mira fijamente a Rojas. Rojas aparta la mirada, gira la cabeza y mira hacia abajo. Suspira. Después, en el sótano, Rojas, Labarde, Arquímedes y el coronel giran hacia Alex y Daniel.
Está mucho mejor que el baño. El otro día me quedé dormido en la bañera, todavía me duele todo. Para este huésped no, porque no llegamos, pero para el próximo vamos a poner unas rejas. Así no lo tenemos que encadenar.
Está bien el lugar.
Daniel y Alex juegan con cadenas.
Sí, para mí muchísimo mejor que no esté en nuestro piso. Más que nada por la chica, digo.
Igual algo había en tenerlo cerca.
Una perversión, una cosa así. Sí, entiendo. Sí.
¿Cómo vamos a respirar con esas máscaras acá adentro? ¿Es un calor? Podríamos ponerle un ventilador, ¿no? Se nos va a ahogar.
Ventilador y alfalfa para que piense que está en el campo.
Está bueno.
No se va a escuchar una mierda con las máscaras.
Papi, ¿les bajo café?
No, mami, no. ¡Subimos! ¡No entramos acá!
Los hombres mayores salen.
¿Qué pensás de todo esto?
Está bien, me gusta.
Alex mira hacia el vacío.
Me parece más humano tenerlo acá que tenerlo en una bañadera.
Ahora Epifanía abre la puerta y asoma la cabeza.
¿Puedo pasar? ¿Desde cuándo pedís permiso para pasar? Desde ahora.
Epifanía se acerca a la cama.
Porque te considero una mujer adulta. Y a vos también, Adriana. ¿Nos dejás hablar un ratito con tu hermana?
Levanta las cejas.
Adriana,
Adriana, que nos dejes un ratito hablar con tu hermana, por favor.
Sí, hablen. Yo escucho el Walkman.
¿Te podés ir un ratito, mi amor?
Adriana se levanta y camina hacia la puerta.
Mira, te lo compré. Es lindo, tiene voladitos.
Gracias, mamá. Me conoces, sabes que no uso esas cosas.
Pero te lo podés probar. A lo mejor te gusta.
¿Por qué estás tan rara?
Epifanía traga saliva y abre la boca.
¿Te pasa algo? Marcela no me habló más, mamá. ¿Era necesario que la trataras así?
Es que me sorprendió. Entré en tu habitación y había una chica muy voluptuosa, desnuda. No es normal.
¿Porque todo lo que pasa en esta familia es normal?
Epifanía aprieta los labios.
No estoy en un buen momento.
Silvia aprieta los labios.
Estoy confundida. Es muy difícil ser madre y estar confundida.
Silvia llora.
Pero quiero que entiendas algo, nada más. Yo te amo. Todo lo que puede pasar en esta casa es pasajero, de verdad. El amor no es pasajero.
Epifanía hace una mueca. Silvia cierra los ojos y se seca las lágrimas con la almohada. Epifanía sonríe. Silvia se incorpora y se abrazan. Epifanía cierra los ojos y acaricia la espalda de Silvia. Después, la barda y Rojas en un auto de noche.
Este es el último secuestro que hago.
Rojas toma de una lata.
Además, tengo un mal presentimiento con el tema de la guita. Encima, ahora tenemos que repartir con el viejo de mierda este. ¿Por qué? ¿Qué función cumple el viejo este? Si vos sabés dónde vive el pibe. Vamos a la casa, esperá que salga, le cruzás el auto y chal. ¿Para qué lo queremos al viejo? A mí me hinchan mucho las pelotas estar acá parado, escuchando las boludeces que decís. Yo ya fui soldado, ya hice guardia, ya... No tengo por qué estar escuchándote. Pero vos tenés un oficio, porque yo tengo un oficio, ¿viste? Lo que pasa es que para ganar lo que gano acá en una movida de esta tendría que laburar 10 años en el taller mecánico. Bueno, no me cuentes tu oficio, no quiero saber. Mira, mejor que no me hable, no me cuentes tu vida personal. Bueno, no te conozco yo.
Bueno, está bien.
¿Te conozco o no te conozco?
Bueno, está bien, está bien. Ahí sale, ahí está tu amigo, mira, ahí está.
La abuela y Bonomi.
¿Se le parará la pija todavía a la edad de este amigo?
¿Puedo decir que se le para? No sé, no tengo idea.
¿Eh?
No sé, deben porque usar forro con ballenita.
¿A dónde va?
La abuela y Bonomi salen a la calle y empiezan a caminar. La Barde cruza la calle.
Señor, disculpe. ¿Me daría fuego, por favor?
Sí.
La abuela guarda las llaves en la cartera. La Barde inclina la cabeza con el cigarrillo en la boca y Bonomi le da fuego.
Muchas gracias. Muy amable.
La Barde observa a Bonomi y a la abuela mientras se alejan.
El huésped va a ingresar 12 p.m. Las chicas van a estar en la pileta. Yo ya me ocupé que esto sea así. Así que tenemos que ser puntuales.
Yo preferiría no estar en la chupada esta vez.
Yo preferiría estar en la chupada porque es la única parte que me divierte.
Sala de la casa Pucha.
Sé de tu vida pública.
Mira a Alex.
Preservar, no quiero exponerte tanto esta vez. De todos modos, el rol de cada uno lo marca su personalidad. No lo eligen ustedes.
Mira a Daniel.
Vas a manejar la camioneta.
Daniel asiente.
No para divertirte. Esto es un trabajo. Te divertís después.
Pero si puedo pasarla bien mientras tanto.
El coronel no consiguió cloroformo. Y este pez fuera del agua puede morder, patear y hacer todo lo que sea necesario para zafar.
¿Y para qué está el coronel si no consigue lo que le corresponde?
El coronel es el único aliado de verdad que tengo. Sin él no tengo zona liberada.
¿Y yo qué tengo que hacer?
Tu rol es clave. Te quedas en la casa. Abrís el portón. Es bueno que te vean laburar. Así a la hora de repartir tengo como defender el porcentaje familiar. ¿Entendés? Bien. Así que a descansar, a estar concentrados. Que mañana es un gran día.
Alex y Daniel asienten con la cabeza. Arquímedes y Daniel se levantan y se van. Alex se queda solo en el sofá mirando hacia adelante con el ceño fruncido. Ahora Franco abre la puerta de su casa. En la entrada, Adela se le acerca, lo abraza y le da un beso lento. Él le acaricia la mejilla, gira y camina fuera de la casa mientras Adela lo mira con una media sonrisa. Luego, Franco maneja el auto. Después, Rojas espera en una esquina de la calle fumando un cigarrillo. A la vuelta de la esquina, Bonomi espera y la Barde lo observa. Ahora Franco maneja y a través del parabrisas ve a Bonomi en la esquina. Bonomi lo saluda con la mano. Desde la camioneta estacionada, el coronel, Arquímedes y Daniel observan. El auto de Franco se acerca a Bonomi y Bonomi baja de la acera a la calle, agitando las dos manos levantadas frente a él. El auto frena.
¿Qué haces, Gus?
¿Qué haces, Franco?
¿Qué haces por acá? ¿Te alcanzo? ¿Te llevo a algún lado?
Muy cerca de tu estudio.
Vamos, dale. Estoy medio apurado, pero dale, te llevo.
Bonomi camina frente al auto.
Pobre vieja.
Bonomi abre la puerta del copiloto. La Barde se acerca y Bonomi le hace un gesto con la mano.
¿Qué te dijo tu abuela?
¿Qué?
Que te andaba buscando.
¿A mí?
Por la ventanilla abierta, la Barde encapucha a Franco. Lo saca del auto. La camioneta llega rápido. Roja sube al auto.
¡Bajá, puto, dale! ¡Bajá! ¡Bajá, la concha de tu madre!
Bonomi baja. La Barde empuja a Franco en la camioneta. Daniel acelera y la camioneta se marcha. Rojas parte en el auto de Franco y Bonomi se queda solo en la calle. Después, Alex se acerca al portón, lo abre y camina hacia atrás sosteniéndolo y mirando con el ceño fruncido. La camioneta pasa por el portón. Alex cierra el portón rápidamente. Alex abre la puerta de la camioneta. La mano de la Barde empuja hacia abajo la cabeza encapuchada de Franco. Alex se agacha y recoge a Franco echándoselo sobre los hombros con la cabeza colgada hacia abajo. Echa una mirada atrás y ve a Daniel recogiendo la billetera de Franco y algunas monedas. Franco forcejea y Alex lo deja caer. Franco corre. Alex lo derriba. Alex echa una mirada al jardín, donde ve a Silvia y a Adriana. Agarra los tobillos de Franco y lo arrastra fuera de vista. Silvia levanta la mirada. Luego en la casa, Alex carga a Franco sobre su hombro. Camina por el pasillo. Ahora en casa de Franco es de noche.
Hola.
¿Señorita Adela?
Sí, soy yo.
Hablo del vocero del Comando de Liberación Nacional. Quiero informarle que Franco está detenido a ser juzgado y ejecutado a menos que siga determinadas órdenes.
No le creo. ¿Quién habla?
Su auto lo dejamos estacionado frente a la Catedral de San Isidro. Si dan parte a la policía, nosotros vamos a enterarnos antes y lo vamos a ejecutar. Así que espere hasta mañana. Va a recibir otro llamado con nuevas instrucciones. Besos, Adela.
Arquímedes cuelga el auricular de un teléfono público. Adela mira a un hombre de corbata y baja el auricular.
Secuestraron a Franco.
Ahora Daniel duerme. En otra cama, Alex se recuesta en la almohada con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Tiene los ojos cerrados y el ceño fruncido. Gira la cabeza hacia la derecha. Se incorpora y mira hacia Daniel en la otra cama. Luego, mira hacia adelante.
¿Qué hijo de puta, cómo mierda hace?
Alex frunce el ceño y gira la cabeza hacia la izquierda. Gira a la derecha, agarra una máscara de una mesita de noche y se levanta de la cama. Abre la puerta y camina un poco. Se levanta e inclina la cabeza. Camina por el pasillo y baja lentamente la escalera, mirando de un lado a otro. Al bajar la escalera, Alex mira dentro de cada cuarto. Da la vuelta en el pasillo y sigue caminando por la casa. Pasa por una puerta y cuando sale del otro lado, tiene la máscara puesta. Ve a Mirón, que husmea la compuerta. Alex se agacha y abre la compuerta. Entra en la compuerta y baja una escalera. Se lleva el dedo índice a la boca y le hace un gesto de callar al perro. Mirón alarga el cuello hacia Alex. Alex cierra la compuerta. Ahora en el sótano, Franco forcejea con una cadena que lo tiene atado a la cama. Alex lo empuja a la cama y rápidamente levanta el dorso de la mano. Luego la baja. Arriba, Mirón husmea la compuerta.
¿Quién sos?
Franco suda y respira fuerte. Arriba, dos manos se agarran y levantan a Mirón. La puerta de la casa se abre y Arquímedes sale al jardín cargando a Mirón en las manos. Sumerge a Mirón en la piscina. Arquímedes mira fijamente hacia adelante. En su cuarto, Epifanía se sonríe delante del espejo.
Me siento bien de repente.
Arquímedes sonríe.
Sí, me hizo bien hablar con Silvia, que Adelinita falte al colegio, estar con las chicas. Estábamos un poco desconectadas, ¿sabes? Es raro, ¿no? Porque A veces uno siente que su vida se está yendo la miércoles. Y de pronto todo empieza a cobrar sentido de nuevo.
Ella levanta las cejas y mira a Arquímedes. Él le sonríe, aparta la mirada y suspira. Título, texto en pantalla, Historia de un clan. Una producción de Sebastián Ortega. Autores, Luis Ortega, Javier Van de Kutter, Pablo Ramos. Director, Luis Ortega. En el próximo capítulo, Rojas, Alex y el coronel en un auto.
Alejandro, mírame a los ojos. Yo a vos te quiero como un hijo. Lo único que te pido es que no te acerques a la casa del huésped.
No me lo pide papá. Vine por mi cuenta.
Para, ay, no sé, esta cosa.
Silvia besa a Belén. Franco en el sótano con Daniel que lleva máscara. Daniel le quita la capucha a Franco.
No me mates. ¿Cómo te voy a matar? Si vos sos plata.
Vayan juntando $500,000.
No tengo esa cantidad, no la tengo.
Es flor, hijo de puta. Roberto Rizzo no quiere largar la plata del laboratorio.
Si ese es lo peor que puede hacer un ser humano. Te voy a matar a un amigo.
A vos Dios te dio un don, un ángel. A veces no es solo mérito, es destino.
¿Qué? ¡Mónica! ¡Mónica, Alexei, Mónica! Imagínate si Mónica abría la puerta de la camioneta y te veía ahí en plena acción.
¿No te das cuenta que me estoy volviendo loco?
Mira el lado positivo. Te garchaste a ese sol y tu novia no se enteró porque tu hermano te salvó.
Quiero que hables con el huésped para que le escriba una carta a la mujer. Haz el papel de bueno que a vos te sale bien. Pero no te pongas muy flojito. Que siempre haya miedo.
Él es bueno. Si mira los problemas que se está haciendo.
Todos somos buenos. Nosotros somos los buenos.
Hay que ver dónde mierda enterramos a este. La mejor cortina es poner una funeraria. Sos un genio. Naciste para esto, guacho de mierda.
Es toda una responsabilidad, te digo.
El coronel le canta a Franco. Franco llora.
Nos vamos yendo, muchísimas gracias. Nos queda tiempo para dejarles a todos un gran abrazo desde la provincia de Entre Ríos. Con Rubén Teconoir, nuestro operador. Con María José de Lorenzi, nuestra productora. Con la compañía de ustedes que se hace tan presente a través del contacto mediante el 03442-156-28243. Mensajes de texto, WhatsApp, todo lo que vamos recibiendo. Fabián Galarraga, mi nombre, con muchísimo gusto de charlar con ustedes, invitándolos hasta un próximo encuentro donde vamos a seguir adentrándonos en esta historia de un clan en nuestro Hacete la Película. Hasta la próxima. Fuerte abrazo para todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película.